Bueno, 9:20 seguimos de la mañana, seguimos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro, y le amerita las condiciones, las circunstancias que hemos conocido en las últimas horas. Conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública el viernes, anunciando una noticia que todos
el sábado,
que podíamos esperar que apareciera, sí. Pero bueno, conferencia de prensa anunciando.
No, y cuando recibimos el anuncio de la conferencia ya decíamos, esto es Delta. Llegó sábado.
Bueno, llegó Delta, y otras. Ahora cambiamos el nombre.
Hay una que es la P1 que cambió de nombre, sí. O sea que no es nueva.
Pero bueno, por eso estamos en comunicación.
La gran novedad es Delta.
Delta, el gran miedo es Delta.
Sí, más que la más contagiosa.
Exacto, estamos en comunicación con el infectólogo y pediatra Álvaro Galeana. Buen día, Galeana, gracias por atendernos.
Buen día, Nano, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Álvaro?
Y acá estamos con las preocupaciones naturales de los periodistas, que queremos tratar de llevar comprensión a la opinión pública, que a veces tiene un fárrago de noticias, ¿no? Pero bueno, lo que queremos era circunscribir la importancia de la aparición de la variante Delta acá en Uruguay.
Bueno, yo siempre digo un poco lo mismo. La evolución con modificación de las variantes es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos, porque desde el inicio propio de la pandemia en Wuhan ha ido variando permanentemente. Es una condición que tiene el virus de ir modificando, ir mutando, y de alguna manera una vez que muta, si empieza a predominar esa mutante, porque mutaciones se ocurren permanentemente en la reproducción de los virus, pero algunas cada tanto empiezan a proliferar y sustituyen a las que estaban anteriormente. Entonces, hay que saber que esta es la evolución natural de las pandemias con infecciones virales, de alguna manera, no es exactamente igual, pero de alguna manera parecido a lo que ha pasado y lo que pasa con el virus de la gripe. Va modificándose e implica modificaciones que hay que asumirlo. Y acá está pasando lo mismo, solo que acá es todo nuevo, llevamos un año y medio de pandemia, o sea, no tenemos tanta expertise, tanta cantidad de información, pero es la evolución que hemos ido teniendo. La cepa que empezó en Wuhan a los 2-3 meses ya había prácticamente desaparecido y había una
variante,
y este se fue diseminando en Europa, en Italia, en España, después apareció la cepa inglesa, después la cepa brasilera, así sucesivamente, tanto que ha habido varias modificaciones incluso en la nomenclatura, en la forma en que se las denomina. Hoy en día hablamos de la P1, que es la alfa, o en nuestro país ya está todo el mundo más acostumbrado a hablar de la P1, porque es la que vino de Brasil y es la que predomina hoy, sin lugar a dudas, en nuestro país, y surgen vinculado siempre a viajes al exterior, porque en todas partes del mundo la diseminación la hacen las personas que van de un área a otra área y tarde o temprano llegan. El problema siempre está en que, como las personas pueden viajar y ser asintomáticas, pueden diseminarse y pueden de alguna manera pasar las aduanas, digamos. Es como quien lleva el bagallo escondido, o sea, sí. Vos lo pasás igual, porque a la larga lo puede pasar. Bueno, y acá la gente viene sin síntomas y atraviesa las fronteras, y atravesando las fronteras entra en el país, y cuando nos damos cuenta, en general ya es bastante tarde, porque ya ha entrado en suficiente cantidad que se disemina en forma más importante.
Galeana, y habría que...
nueva variante Delta, quizás estamos más prevenidos que lo que estábamos antes, y estamos muy a la espera, y se ha hecho una suerte de búsqueda activa y no esperar a que aparecieran lentamente, sino que se salió a buscar específicamente la gente que entraba, porque venía de países donde esa variante era la predominante. Pero esa es la variante que hoy en más del 90% de los casos predomina en el Reino Unido, creo yo, y en Miami, en Estados Unidos y en otros lugares también es muy predominante.
Galeana, sí.
Entonces,
se hizo el...
hay que adecuarse a esa nueva realidad. Decime tú, por favor.
El test PCR a todos quienes ingresaran, obviamente que se está haciendo el hilo de estos casos y el aislamiento de quienes dieron positivo a Delta, pero ¿en su opinión habría que restringir la movilidad con la aparición de esta nueva variante que no estaba presente?
Bueno, esa es una pregunta bien interesante, porque, vuelvo a decir, esta es la mismo mecanismo que vamos a seguir teniendo de acá en adelante y por siempre. Entonces, por ahora, la buena el buen estado inmunitario, una buena cantidad de anticuerpos en forma individual de cada persona, no asegura, porque en biología, en medicina, no, nadie asegura nada, pero previene en forma bastante importante que se infecte y que se siga diseminando. Entonces, me parece que hay que adecuarse a la realidad. La realidad es que las variantes van a seguir surgiendo y van a seguir apareciendo. Entonces, no sé si da la situación de en la ciudadanía, eso es una decisión siempre multifactorial, no lo decidimos solamente la parte médica, pero no sé si da para establecer, detener la movilidad, porque nada va a cambiar de acá a 6 meses.
Claro.
Seis meses vamos a seguir con nuevas variantes.
Álvaro, exacto, y a mí y a mucha gente le preocupa eso, ¿no? Las nuevas variantes, las otras que estén por llegar, porque... Ahora está, llegó Delta, hoy son 26 casos importados, no hay circulación comunitaria de la cepa, pero es probable que la haya. El tema es que como hay altos niveles de vacunación, como tenemos más del 50% de la población ya vacunada con 2 dosis, y la proyección es que sigamos vacunando muy bien, capaz que no es tanto para preocuparse, pero sí para ocuparse. Ahora, la preocupación puede surgir si mañana llega una variante, Álvaro, que de repente pueda traspasar los anticuerpos de la vacuna. ¿Va a llegar el día en que tengamos que hacer en el mundo vacunas nuevas contra el coronavirus porque una variante la va a superar?
La pregunta tuya, Mariano, es bien clara, que es la que nos hacemos todos. Lo que llamamos el fenómeno de escape, o sea, que los anticuerpos que yo genero con la vacunación, con mis 2 dosis y 15 días después, no cubra en su totalidad, claro, la posibilidad de que la proteína S, que es la que va mutando lentamente, prolifere. Y para eso, al día de hoy, lo que está planteado es, cuando yo tengo buena inmunidad, vamos a entender, si yo tengo 0 inmunidad, es menos probable que surjan nuevas variantes. La misma la variante original no tiene por qué modificarse, porque claro, yo no genero anticuerpos, no inhibo algunas y permito otras. Entonces, sí, las variantes se producen una vez cada millón de reproducciones del virus. Entonces, esas pocas en el contexto global de ese virus, si yo no tengo ningún anticuerpo, no tienden a generarse, a predominar, ¿tá? Si yo tengo mucha cantidad de anticuerpos, si yo tengo una buena dosis de anticuerpos porque me di las 2 dosis y pasaron los 15 días, entonces el virus está suficientemente inhibido como para impedir que se generen nuevas variantes, ¿ok? Porque hay mucha anticuerpo y no pueden ni siquiera surgir las mutantes. Pero cuando yo tengo un nivel intermedio de anticuerpos, se generan las variantes y las que estaban antes desaparecen y las nuevas, digamos, las que genera cierta modificación, son las que empiezan a proliferar y ahí, de alguna manera, es la que proliferan. Eso es un poco el origen de por qué se generan las variantes.
¿La vacunación podría incidir?
El caldo de cultivo viene a ser las personas que tienen un poquito de inmunidad no adecuada, ahí proliferan y empiezan a diseminarse las variantes. Mira, ¿esto qué trae de consecuencia? ¿Cuáles son las medidas para lograr evitar surgimiento y diseminación de estas nuevas variantes? Tener un buen nivel de anticuerpos en la mayor porcentaje posible de la población. ¿Me decía, Cecilia?
No, preguntaba con lo que estaba explicando si la vacunación podría estar incidiendo en este surgimiento de nuevas variantes por una inmunidad más fuerte y menos fuerte en unos y otros según la vacuna que se den.
Y bueno, sí, eventualmente es una posibilidad que existe, sí. Porque ¿en qué medimos nosotros las variantes? Medimos que son variantes y que surge la variante porque surge en general como nuevas cepas en población que se ha evaluado y que se ha estudiado y que se ha inmunizado. Bien. Podría estar vinculado, sin duda.
Doctor, al día de hoy, 19 de julio, y en base a la información que usted tiene de los estudios científicos que se están haciendo, ¿está a favor de la vacunación para niños mayores de 3 años?
¿Niños de 3 a 12, me decís tú?
Sí.
¿O niños menores de 12 años globalmente? Y bueno, un poco estamos a la espera. Nuestro país siempre ha estado a la espera de que los trabajos realizados en general en forma internacional sean presentados en los organismos más serios, como puede ser la FDA o la EMA a nivel europeo, y autorice las evaluaciones de esas instituciones, permitan ir para adelante con la extensión de la edad de vacunación. Es bien. Posible que con el paso del tiempo sí se produzca. Yo diría que parece ser una vacuna muy segura, que no genera fenómenos de problemáticos y, sin embargo, sin duda, genera una muy buena respuesta inmunitaria. Cualquiera de las vacunas, por lo menos las que se han usado en nuestro país predominantemente, han sido la Sinovac y la Pfizer,
¿no? Pero los niños no han tenido contagios.
Han tenido contagios.
Pero mínimamente...
Todos los días yo tengo ingresos de niños con contagios. Todos ¿sí? los días tengo ingresos. Todos. Todos los días ingresan niños al hospital con contagios de COVID. Ajá. No es que sea una excepción, es, te diré, en un ambiente familiar con COVID, el niño se infecta siempre.
Ajá. Galeana, hace un tiempo lo veo...
Lo que es menos frecuente es que tengan enfermedad grave o progresión o situaciones graves, pero que se infectan. Yo tengo niños de un mes, 3 meses, 6 meses, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, infectados, que todos los días ingresan al hospital.
Muy interesante ese dato. No lo teníamos ese dato.
Pero no son enfermedades graves, pero que se enferman.
Sí, pero positivos son.
Galeana, hace unos meses lo habíamos llamado y lo habíamos consultado por el tema de la vacunación, antes que comenzara la vacunación, y usted nos había puesto un ejemplo sobre alguna persona que estuviera en contacto con pacientes y que para usted esa persona que estaba en contacto con los pacientes tenía que estar vacunada. Y si no estaban vacunada, la podía trasladar y poner a otra, pero que esa persona no podía seguir allí. ¿Cómo está?
Sigo pensando exactamente.
Sigue pensando lo mismo. ¿Cómo ve esta decisión del hospital de clínicas?
No debería. Lo que pasa es que no tengo todavía un respaldo atrás que me permitan modificar las reglas de trabajo. Esto mismo yo se lo planteé al ministro de Trabajo en un Zoom hace... Sí. Un buen tiempo. No es solamente, o sea, nadie pretende dejar a nadie sin trabajo. Sin embargo, como en un hospital o en cualquier nivel de la salud, digamos, lo primero es que el personal de salud no infecte al paciente. Eso sería una iatrogenia y es un fenómeno que hay que evitarlo 100%.
¿Y coincide con el doctor Villar lo que decidió los estudiantes del Hospital de Clínicas?
Estudiantes y trabajadores.
Y trabajadores.
Que tengan contacto con pacientes.
Totalmente. Yo lo vengo planteando desde marzo, febrero-marzo, la situación de que me permitan no permitir que enfermería, médicos... estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, estudiantes de lo que fuera, entren en contacto si no están vacunados. Vuelvo a decir, no tengo nada con la persona contra la persona que no se vacunó, pero no puede esa persona enfermar y transmitir la infección a un paciente.
Quedó claro. Perfecto. Álvaro Galeana, le agradecemos enormemente estos minutitos que nos dio y seguramente algunas cosas que se hablarán durante el día también.
Abrazo, Álvaro.
Abrazo grande.
Muchas gracias para ustedes, un gusto para mí.
Saludos. Buena jornada.
Pase bien.
Muchas gracias.
El 970 Universal. Punto de encuentro.